¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, como siempre aquí en FM Amadeus. Mi nombre es Carlos Liascovich. Hace muchos años que me especializo en el periodismo destinado, dedicado a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas. Pero en M de Medianas la orientación es un poco más específica dentro de esta especialización, porque me quedo con una parte de la sigla Pymes, que es la parte de medianas, de ME. Por eso el nombre del programa, M de Medianas. ¿Y por qué me concentro en esto? Porque dentro de del mundo de las empresas micro, pequeñas y medianas, justamente las medianas son aquellas que están aproximadamente entre 30 o emplean a entre 30 y 40 personas, hasta unas 300, en la Argentina por lo menos, en los parámetros de lo que es la Argentina. Y tienen, dado este tamaño, mucha mayor complejidad organizativa. Tienen un rol muy importante como proveedores de grandes empresas o de multinacionales. Muchas empresas medianas además tienen marcas de consumo masivo. Y cuando se trata de empresas familiares, además, como suelen ser empresas ya de segunda o tercera generación, tienen bastante mejor distribuidas las dimensiones, digamos, las incumbencias de la dimensión familiar y de la dimensión organizativa. De modo que, bueno, la empresa mediana es un subsegmento dentro del segmento muy amplio de pequeñas y medianas empresas, de pymes. Son aproximadamente entre unas 35.000 y 40.000 en toda la Argentina. Y a ellas les dedicamos nuestros contenidos y en general aportamos nuestras soluciones. Y lo hablo en plural porque la co-conductora desde hace algunos programas y coproductora de nuestro programa es Marianela Labate, que ahora está llegando en pocos minutos al estudio para sumarse en la conducción del programa de hoy. Y hoy tenemos otra vez en el estudio a un invitado especial, vamos a desarrollar con él un tema muy específico que seguramente va a ser de mucho interés y aplicación para las empresas medianas. Bienvenido, Ezequiel Canle Santamaría, aquí a M de Medianas.
Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Al contrario, gracias a vos, y quien no está, pero está en su esencia, digamos, es también Agustina Laburó, que es digamos coequiper con Ezequiel Canle Santamaría, porque entre ambos, voy a mostrarlo en cámara, escribieron este libro sumamente interesante que se llama La Biblia del Derecho Creativo. Y mil gracias, Ezequiel, por estar aquí para contarnos un poco los contenidos de este libro. Yo quiero que, para quien no lo miraron bien, observen el diseño, que al principio despista un poco, y yo al principio cuando lo vi de entrada pensé que era o un libro de literatura infantil o un libro, de ilustraciones, pero la verdad que está muy bien resuelto, porque justamente el tema central, obviamente desde el título ya nos podemos imaginar, tiene que ver con todo lo que gira alrededor de la protección de los derechos de autor, ¿verdad, Ezequiel?
Derechos de autor y emprendedores en general. Por eso le pusimos la Biblia del Derecho Creativo, porque no abarca solamente artistas, que sería el público o el target obvio, sino que también nosotros trabajamos mucho en el libro y en nuestra profesión con Agus o Agustina, en colaborar con emprendedores, que va desde una pyme o una pequeña, una mediana o una microempresa, las MIPYMES. Así que te escuchaba y decía, uy, sí, es verdad todo esto que estás diciendo. Así que repasaba en mi cabeza el tema de las medianas en particular. Pero puede ser desde una empresa de tecnología hasta una empresa de comercio electrónico. Bueno, variados. Tenemos empresas que venden productos químicos. Digo, hemos tenido otro tipo. Pero sí, nuestro foco y la realidad es que nuestro mayor interés en nuestro corazón con Agus está en el rubro artístico.
Claro. Sí. Ustedes son ambos abogados, ¿verdad?
Somos ambos abogados de grado, sí, nos fuimos especializando sin conocernos, nos conocimos hace ya varios años, pero después de nuestras carreras.
¿Las carreras?
Sí, la académica sobre todo, hicimos carreras muy parecidas, además estudiar abogacía en la misma universidad, con unos años de diferencia.
¿De qué universidad?
De la Universidad Católica Argentina, somos de la UCA, sí, hace ya muchos años, 15, 16, 17 más o menos. Después ambos estudiamos en DITELA, pero yo estudié una maestría en políticas públicas y Agus en estudios internacionales. Y después ambos hicimos muchos cursos cortos, tenemos una especialización en Harvard de Derecho de Autor, o Copyright en realidad, y ambos hicimos la maestría en Propiedad Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés.
¿Y ahí fue donde se conocieron?
No, en realidad no, nos conocimos antes, sí, puedo contar un poco de eso, pero no sé si a la gente le va a importar, es como el behind the scenes.
No, porque siempre es interesante ver la génesis del interés de alguien por estudiar una cierta cuestión, sí, y no otra, digamos, qué es lo que lo llevó a...
Bueno, los dos tenemos ciudades interesantes. Te cuento primero la mía, después te cuento un poquito la de Agus. Mi abuelo era músico, tocaba el trombón. En realidad primero tocaba la trompeta, después tocaba el trombón, porque tuvo un leve accidente en la boca, entonces...
Cambió de instrumento.
Cambió de instrumento, exactamente. De hecho fue parte de la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.
Mira.
Tuvo varios discos y demás. Después yo no lo conocí, falleció en un accidente de tránsito. Así que la música siempre estuvo muy presente en mi casa, el arte en general. Mi madre es abogada, yo digo que resumí de alguna manera como esos dos mundos.
Las dos corrientes.
Exactamente. Y sí, siempre hubo una pulsión en mí a dedicarme a lo artístico, a lo creativo. Hice canto, teatro. Bueno, siempre estuve como muy en contacto con el tema.
Claro.
Y es la historia corta, por supuesto. Y Agus, por otro lado, siempre de chica había querido ser bailarina.
Mira.
Del Colón. Y bueno, también la vida la fue llevando por esos caminos. De hecho, sus hermanos se dedican también a temas artísticos. Digo, los dos tenemos conexión constante con el mundo del arte.
Claro.
Y nos encontramos dando... Yo estaba dando una capacitación al Ministerio de Cultura sobre justamente temas de derecho de autor y ella estaba trabajando como consultora en el Teatro Colón. Y había como 50 abogados conectados, abogados y abogadas, conectados en el Zoom hace ya 5 o 6 años. Y ella me hablaba por Instagram, están todos durmiéndose, somos los únicos fanáticos de este tema. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí nos empezamos a juntar a tomar cafés y yo tenía un caso y lo compartía y ella me decía qué pensase de un caso de ella, y empezamos así hasta que un día nos contamos que queríamos los dos hacer un libro.
Nos dijimos, cada uno por su parte quería hacer un libro.
Exacto. Nos contamos en un cafecito o vino, no me acuerdo. Y dijimos, che, si lo hacemos juntos.
Porque, pero yo me imagino que seguimos por el libro, después nos vamos, sí, a meter en la materia.
Obvio.
Había otros libros vinculados a derechos de autor.
Sí.
Debe haber una bibliografía muy extensa, una rama del derecho.
No tan extensa. Pero hay.
Pero ¿y por qué un nuevo libro? ¿Qué es lo que querían con el nuevo libro?
Bien, bueno, para empezar, lo que queríamos, dos objetivos muy claros. Primero, posicionar a lo que se llama derecho creativo, que es una rama, digamos, oficial, si se quiere, en el mundo del derecho, pero que sí abarca varias cuestiones, entre ellas la principal por ahí, que es el derecho de autor, pero temas contractuales, algunos temas societarios o laborales, en fin, varios temitas que hacen a la gestión de un emprendimiento. Uh-huh. Y por otro lado, porque toda la, no tan amplia, diría yo, pero soy exigente, bibliografía estaba apuntada, era de abogados para abogados.
Okay.
Que es una problemática para mí que tiene el derecho en general, que siempre estamos hablando entre colegas como algo muy endogámico.
Bueno, sí, y con un lenguaje bastante hermético también.
100%.
Jurisprudencia, ¿no?
Jurisprudencia, doctrina, claro. Y esta palabra en latín que a nadie le importa, y digo... sin ofender a la gente que habla una lengua muerta, ¿no? Por supuesto. Pero, digo, así funciona también, bueno, no me quiero meter, pero así funciona también, ¿no?, nuestro sistema judicial, digo, es un muy, muy estanco, muy trunco, muy vetusto. Y un poco lo que queríamos era apuntar y hablarle a esa comunidad de artistas, de emprendedores, de creativos, y que además entendieran lo que estaban leyendo. Porque claro, el libro igual podría haber sido para artistas, pero bueno, no ilustrado, sin infografías.
Exacto.
Digo, con palabras complejas. Y un poco hay una tendencia hace ya varios años en el mundo y en la Argentina, por supuesto un poco más leve porque estamos muy lejos, de simplificar el derecho.
Uh-huh. De acercar el derecho.
De acercar el derecho, exactamente. Porque además, digo, las normas se presumen conocidas, pero si uno no entiende, tampoco conoce.
Claro. Bueno, dicho todo esto, que la verdad que es una introducción necesaria, me parece que nos va a vincular de otra manera con el libro, me gustaría ya entrar en tema propiamente dicho, porque el acercamiento desde mi ignorancia y desde mi falta de conocimiento, ahí llega Marianela, bienvenida Marianela a nuestro programa.
Te estábamos esperando, Marianela.
Ezequiel, así es, acaba de bajar.
Hola, ¿cómo estás?
Voy a repetir el chiste, ya me gasté, porque digamos, acaba de bajar mucho el promedio de edad, Ezequiel, en el estudio,
te darás cuenta. Ezequiel, ¿yo lo bajo?
No, Marianela.
Marianela me parece que baja más que yo.
Sí, pero Ezequiel es el que
lo pasa es que Marianela ya está acostumbrada a mi chiste, entonces ya...
Está bien, está bien. El público se renueva.
El público se renueva, exactamente. Bueno, estamos entrando ahora, una vez hecha la presentación del origen del libro y cómo se conocieron Ezequiel y Agustina... los coautores y por qué este libro, estábamos empezando a entrar en tema, y me parece interesante la manera en que empezaron el libro, porque para alguien que no conoce el derecho, no lo abruman, sino que van paso a paso y desplegando el tema que sobre los cuales, digamos, y estos pasos después los van volviendo a abrir y los vamos volviendo a explicar, y siempre con terminología comprensible. Pero si tuvieras que, en una entrevista de 40 minutos ahora en la radio, presentar el libro y contar, digamos, los grandes capítulos del libro o la organización general del libro, ¿cómo lo presentarías?
Bien, yo creo que lo dividiría en tres, en principio. El gran primer tramo del capítulo es, nosotros le decimos, conoce tus derechos, que es un poco lo que te decía recién. Si uno no conoce sus derechos, no sabe qué puede hacer. Bien. Entonces, hablamos un poco de, bueno, ¿qué es el derecho de autor? ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante? ¿Para qué lo podés usar? Y a quiénes abarca también, ¿no? Pues parece que el derecho de autor es solo para el pintor o la diseñadora gráfica, y en realidad es mucho más extenso que eso. Y también, digo, el derecho de autor o el derecho creativo son familiares claramente muy directos el derecho de autor es parte de la propiedad intelectual, pero cuando uno dice propiedad intelectual parece que habla de marcas, patentes, como cuestiones como más serias, incluso si
más empresariales.
Más empresariales, sí, más claro. Corporativas. Bueno, incluso la patente, digamos, que con todo lo que conlleva, digo, también está apuntada a una industria más grande, con mucho más dinero. Lo asociamos, decimos patentes y nos imaginamos una vacuna, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
O la farma en general, un medicamento. Pero el mundo marcario, si bien en el libro no mencionamos marcas, el mundo marcario es para cualquier emprendedor. Digo, y ni hablar para las medianas empresas, digo, ¿no? Que de hecho tenemos casos que ahora, si quieren, charlamos.
Sí, que el chisme siempre nos gusta.
El chisme siempre es...
No te pedimos nombres, pero sí apellidos.
Da nombres, Luis, diría. Sí. Pero no vamos a dar nombres, pero vamos a hablar de chismes. Pero bueno, el primer capítulo, volviendo al tema, tiene que ver con conocer tus derechos. De nuevo, es la base, la piedra basal y fundacional de cualquier cuestión. El segundo capítulo tiene que ver más, nos empezamos a entrar un poco más con la comunicación, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿qué pasa con los derechos de autor? ¿Cómo se puede comunicar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y demás. Y el tercer capítulo, nosotros le decimos monetiza tus creaciones. De alguna manera es como, bueno, con todo esto que ya sabes y con lo que sabes que se puede hacer y lo que no se puede hacer y dónde tenés que pedir permiso, dónde están los límites también, que es muy importante en el mundo del derecho, los límites, bueno, cómo gestionar lo que vos tenés. Que de alguna manera también lo que es interesante es que cualquier emprendedor quiere vivir de lo que hace.
Claro.
Digo, sea un pequeño, mediano o, bueno, a una gran empresa o una microempresa. Y eso aplica también a un artista grande, a una galería, a un museo. O a cualquier persona. Digamos.
Todos o queremos... un desarrollador de software.
Un desarrollador de software, exactamente. O una software factory. Digo. Todos queremos vivir de lo que nos gusta o de lo que nos paga, digo, dependiendo de las posibilidades que nos presente la vida. Entonces, conocer cuáles son nuestros derechos, cómo comunicar y cómo monetizar, nos parecía que era la manera más simple incluso de acercar el libro a las personas.
Bueno, el libro a mí no deja de sacarme una sonrisa. Supongo que este ya es un tema charlado, pero... tiene algo como esto de, y que ustedes también lo decían, y nosotros cuando llegó a nuestras manos, de ser una obra de arte. ¿no? ¿Qué pasa con alguien cuando no se identifica con eso? Porque a veces nos pasa en esto que vos decías de, y pero si mi empresa tiene tal tipo de enchapado, si yo solamente ofrezco, sin reducir, pero un software que uno entiende que es de negocios muy B2B, muy empresa a empresa, ¿cómo ustedes tratan de acercar eso a estas empresas? Decir, no, no, esto que vos estás desarrollando es factible que esté alcanzado por un derecho, una propiedad intelectual y demás.
Obvio. Bueno, una pregunta que a mí me gusta hacer es, ¿a vos te gusta tener problemas?
No.
Bueno, ¿a vos, Carlos?
Depende de qué problemas. Bueno, hay problemas lindos y problemas feos, pero la respuesta...
Hay problemas grandes, chiquitos.
La respuesta para no complicarte es no.
Bueno, digo, nadie quiere tener un problema con otra persona, nadie quiere tener un problema con un empleado, nadie quiere tener un problema con un proveedor. Digo, hablando en términos, ¿no?, de negocios, sí, que es un poco lo que nos convoca acá. Bueno, los convoca ustedes y hoy particularmente a mí. Pero nadie quiere tener problemas con su equipo, con sus proveedores, con sus socios. Entonces, es bastante común, y vos recién mencionabas en la introducción, Carlos, digo, las pymes o las medianas empresas familiares, que ya hay una segunda, tercera generación un poco más profesionalizada, en el mejor de los sentidos de la palabra y no peyorativo. Digo, por ahí, gente que al principio fundó una empresa, pero que después su hijo terminó el colegio y después el tercera generación terminó la facultad o hizo un máster, digo, se profesionalizó, donde empezamos a entender que no solamente hay que eficientizar procesos y mejorar cuestiones, de nuevo la palabra está ya bastardeada en 3 minutos, la dije 8 veces, pero profesionalizarse, digo, pero el mundo cambia también, la manera de hacer negocios cambia. Entonces, una de las primeras preguntas que es, ¿vos querés tener problemas con cualquiera de estas personas? No. Bueno, entonces, si vos tenés un socio, tenés que tener un pacto de socios, digo, más allá que tengas una SRL, una SA, una SAS o cualquier tipo de figura societaria, tenés que tener un pacto de socios. ¿Por qué? Porque tenés que delimitar responsabilidades, sí, derechos, obligaciones. Digo, ¿cómo sale un socio? ¿Cómo entra un socio? ¿Qué aporta uno? ¿Qué aporta otro? ¿Qué pasa si...?
Bueno, y que lo bueno es hacerlo, perdón, cuando las cosas están bien.
100%.
Cuando la empresa está bien, cuando tenemos energía. A veces las cosas no es necesario que funcionen mal, pero hay desgaste, cambian los objetivos de ese socio.
La vida misma.
Una buena recomendación que en algún momento nos pasó con mi socio al emprender fue, háganlo ahora que están motivadas, total, que están empezando. O sea, eso sería como uno de los primeros puntos que vos tocás casi a modo psicólogo.
Es que los abogados deberíamos tener en la carrera materias mucho más de negociación, de gestión, de te digo hasta casi de psicología.
Bien.
Porque en nuestro trabajo siempre hay un otro que tiene un problema o quiere solucionar un problema o tiene una dificultad. Claro. Además, cuando vos haces una sucesión, bueno, hay gente que acaba de perder a alguien, digo, el duelo. Digo, cuando vos haces un despido, bueno, esa persona por ahí no tiene para comer. O del otro lado, el empresario por ahí... Digo, lo mismo pasa, no sé, en una quiebra o en un choque o digo,
sí,
en,
sí, como el factor humano es
el factor humano es fundamental. Entonces, bien, y dijiste algo súper interesante, porque lo que para mí te obliga el derecho en estas circunstancias en los negocios es hablar de cuestiones. Si vos vas a hacer un pacto de socios y vas a firmar con tu socio un pacto de socios, antes vas a tener que charlar de esas cuestiones. Entonces, zanjas un montón de conversaciones y digo, puentes, tendés puentes, te comunicás. Digo, si vos no firmás ese pacto de socios, lo que vos pensabas que tu socio pensaba, que no pensaba lo mismo que vos pensabas, pero que vos creías que había una sincronicidad absoluta, no existe. Sí. Entonces, si yo te digo, che, mirá...
El paso más corto al malentendido es el sobreentendido.
Exactamente. Yo, entonces, de hecho, yo repito muchas veces lo que digo y la gente me dice, pero ya lo dijiste. Sí, pero por la duda, yo no tengo que asumir que vos estás entendiendo lo que yo estoy diciendo, claro, ni que yo soy claro. Yo me creo súper claro y me creo súper elocuente, pero por ahí, no. O yo hablo de una manera que vos hablás de otra.
Claro.
Entonces, bueno... Eso sucede. Entonces, digo, armar una sociedad no es solamente ir al IGJ, en el caso de Buenos Aires, digo, cualquier oficina de personas jurídicas, digamos, y tener un SRL. Es también tener un pacto de socios, es establecer una organización interna. Digo, lo mismo pasa con, y este ejemplo también es real, digo, hay gente que tiene empleados y los tiene registrados. A mí no me gusta decir en blanco, me parece
perfecto,
que no está bueno, pero los tiene registrados. Pero no tiene un contrato, una carta oferta sobre cuáles son las tareas de ese empleado, las responsabilidades, quién va a ser su superior, cuáles son los canales de comunicación oficiales, qué pasa con la propiedad intelectual que trabaja ese empleado o empleada en la empresa. Entonces, una vez estábamos hablando con un chico que tiene muchos cafés, que no voy a dar los nombres, unas cafeterías, y le decimos con Agus, mi socio, estábamos tomando un café ahí, y le decimos, che, pero ¿tenés contratos con tus empleados, carta oferta, cómo te manejas? No, los tengo registrados. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si el barista de repente dice, no, yo era, o el cajero, yo era jefe de cocina, y me llevó el micrófono, era jefe de cocina y en realidad yo cobraba esto por fuera y yo tenía este, entonces vos tenés una carta de oferta, un contrato, bueno, las pautas están claras. Uh-huh. Después, por supuesto, que yo puedo firmar un contrato con vos e incumplirlo. Digo, pero no es lo mismo tener un contrato que no tenerlo. Digo, presentás ante la justicia, ante una mediación, una conciliación laboral, el contrato. No es que vale lo mismo que un papelito de un SUS. Entonces, también hay una creencia, digo, bueno, el Código Penal dice, no mates a nadie porque vas a ir preso. La gente mata igual, o no robes a nadie, o no estafes. Bueno, la gente hace cosas, digo. El derecho no lo puede evitar.
¿Cuesta, más allá de esta profesionalización, a veces hacer ver al otro, en este caso al dueño de una mediana, alguien que está en un cargo gerencial, el valor que tiene de registrar más? Porque a veces venimos con esto de, y pero, ¿quién lo va a ver? Y pero si solo vendo en Argentina, y pero si... Como eso de, quizás más por fiaco, cierta pereza de entrar en la parte burocrática. ¿Qué le podés decir a alguien que está en ese lugar?
Mira, algo que nos pasa mucho es con el tema marcario, ¿no? Que nosotros hacemos muchas marcas y laburamos mucho con emprendedores y con artistas, con creativos en temas marcarios y en impulsar que registren sus marcas. Que por supuesto para un artista son menos clases, digo, sin meterme en una clase de marcas, digo, pero para una pyme por ahí que tiene muchos productos o muchos servicios son más clases, bueno, es más costoso. Hay dos situaciones que se dan mucho en el mundo marcario, que es, bueno, nosotros tres mañana salimos acá y decimos, che, pegamos una onda increíble, vamos a hacer una consultora de, no sé, negocios. Bueno, cada uno tiene un expertise, buenísimo. Y decimos, esto se va a llamar la tríada de los negocios, le vamos a poner. Bueno, ¿qué pasa si nosotros no registramos la marca? Puede que exista ya alguien que haya hecho la tríada de los negocios, entonces que la tenga registrada y que nosotros nos llegue una carta de documento con un cese de uso marcario. De nuevo, ¿querés tener un problema? No. Pero puede pasar al revés. Que nosotros empecemos a usarla porque decimos, ah, no está registrada, uy, qué fiaca pagarla, me colgué.
Armamos el perfil de Instagram, nos hacemos tarjetas personales,
facturas, página web, diseñador, el logo, sí. Cheque, no, nos encanta el amarillo, quedó bárbaro. Montás todo, un software, todo.
Y alguien la registra.
Y alguien va y la registra después que vos. Uh-huh. También tenés un problema.
Uh-huh. Además podés tener un caso especulativo de... pedir 100%. Dinero a cambio,
100%. Y eso pasa mucho más. Mucha gente cree que la marca y el nombre de dominio, que es, digo, tu dominio web, es lo mismo. O si tengo uno, me tienen que dar el otro. Y no. Oyentes que estén del otro lado, no funciona así. Digo, vos tenés que registrar tu marca y en paralelo, barra simultáneo, tenés que registrar tu nombre de dominio. Pero por eso la gente es como algo muy genérico, ¿no? Pero digo, muchos emprendedores o empresarios y empresarias creen que, bueno, eso a mí no me va a pasar. De hecho, un caso que justo con Agustina estamos dando un taller ahora de 4 clases que terminamos mañana. Uno de los temas es marcas. Y algo que les contábamos a los alumnos y las alumnas era un caso real que tenemos de una conocida que además es cercana, ella tiene su pyme con su hermana, que heredaron de su padre. O sea, su padre trabajó durante 30 años en el desarrollo de una pyme, productos específicos, no puedo decirlo porque además, si lo digo, es como una marca que, pum, identifica. Su padre muere, y cuando su padre muere dicen, bueno, a ver, ¿qué dejó papá en la empresa? Bueno, no estaba creada la sociedad, la marca no estaba registrada. Una empresa que estaba desde el año 92, creo. Esto fue hace 2 años. O sea, 30 años, 31 años. Bueno, me dice, che, sé que, a mí me dicen sé que, che, escúchame, me dijo que con Agus nos registren la marca, que nos ayuden a armar la sociedad, estamos ordenando todo, pa. Bueno, le digo, sí, obvio, vamos a registrar la marca. Le digo, che, no podemos registrar la marca. Me dice, ¿por qué? Porque ya hay otra registrada. Me dice, ¿cómo que hay otra registrada? Me dice, pues yo la estoy usando hace 30 y pico años. En el medio de eso llega una carta de documento de ese uso marcario. En el medio. Nos llaman a mediación.
¿Justo de casualidad llega?
Sí, porque además, lo que medio casualidad, medio no, lo que empezó a pasar es que las chicas empezaron a mover mucho en redes sociales.
Se corrió la voz.
Claro, se empezaron a armar una estrategia de comunicación.
Lugar, esa persona estaba eventualmente con su marca registrada, podría estar en otro lugar.
Estaba,
de hecho,
Argentina. En otra provincia.
Claro.
De hecho, sí.
Sin el run, hasta que apareció
hasta
esta
que
situación.
Ellas empezaron, gente joven, dijeron, che, la estrategia de comunicación es fundamental, redes sociales, la página web. Ya tenían al diseñador con el logo casi terminado, la página toda lista, facturas, todo lo que te papelería, bolsa, digo, todo el producto se enviaba de una manera. Bueno, nos llamaron a mediación, hubo que además cambiar también la denominación social, porque del otro lado exigían esta cuestión, y la verdad que nuestra clienta amiga quería solucionar la cuestión. Digo, podríamos hacerlo peleado un poco más, por supuesto, pero también eso es un tema. La gente cree que la marca y la denominación social, digo, no hay que preocuparse si se llaman igual que otra marca. Bueno, no es tan así. Yo he visto muchos casos, hemos visto con Agus, muchos casos en que hay conflicto porque la denominación social es muy parecida a la otra marca. Uh-huh. Y están ambas registradas como marca y como denominación social. Entonces, hay que hacer una estrategia un poco más como 360, digamos. Hay, puede escuchar del otro lado un abogado societario que dice, no, eso no es necesario.
No, inclusive cuando hablamos de marca se piensa hasta cómo suena la marca.
Claro.
Bueno, justamente la confundibilidad.
Vos vas a escribir escrita. Jump con A, Jump, y que alguien diga yo, Jump.
Bueno, es que hay confundibilidad fonética.
Tal cual.
Entonces, eso es un problema también que la gente no lo identifica. Dice, ah, no, pero no se escribe igual. Bueno, pero se pronuncia igual.
Suena igual, claro.
Sí, es un mundo muy divertido, pero tiene sus complejidades.
Desde el punto de vista de una empresa mediana,
sí,
que en general, puede ocurrir que no, en general, utiliza la creatividad de un tercero, que puede ser ese tercero un empleado, puede ser una agencia de publicidad, puede ser un músico que desarrolla un single.
Sí.
¿Qué recaudos aconsejarías que tendría que tomar esta empresa? Más allá de los casos puntuales, ¿qué, sí, qué mirada general tendría que tener sobre toda la creatividad que emplea?
Bien, el resumen es contratos. Ahora vamos a hacer un doble clic en esto.
Bien, pero que es un capítulo especial del libro.
Exactamente, sí. El último particular, en la parte de monetización y en la parte muy fuerte de contratos, porque es la manera más, no sé si correcta, pero prolija y atinada, digamos, de hacerlo. En el caso de que vos tengas una pyme o tengas una empresa, digamos, mediana, hablemosle a las medianas, que acá estamos hablando de las medianas.
Porque te adelanto algo, el empresario mediano tal vez está muy dispuesto a invertir millones de dólares en comprar una máquina, en alquilar 20 locales, pero no entiende algunas cuestiones intangibles que le pueden cuestionar al negocio más adelante.
100%. Sí, bueno, y de nuevo esto de, ¿querés tener un problema? Claro. Con un proveedor, con un cliente, con un empleado, como vos bien decías, bueno. Ahí, digo, vamos a atacar a las distintas personas que mencionaste. Bueno, con los empleados hay que tener un contrato. Digo, lo que tiene que quedar en claro es que la titularidad de los derechos comerciales, de esa, digamos, no la creatividad en sí, digamos, pero esa obra llevada y expresada en algún formato va a quedar en cabeza de la empresa.
Claro, un diseñador in-house, por ejemplo, todo lo que produce es de la empresa. Digamos.
Exactamente. Claro. O sea, uno presumiría eso, pero si no está por escrito, digo, puede haber pruebas que demuestren lo contrario. Digo, claro. Comunicaciones, mensajes, mails. De todo puede haber, digo, puede haber videos grabados en YouTube que el empleador le diga al empleado, esto es tu obra. Bueno, y, claro, pero no está claro entonces. Claro. Tengo los derechos comerciales, ¿quién los tiene?
Felicitamos al diseñador tal por el premio X y luego eso no le pertenece a ese empleado, salvo que en un contrato dijera que alguna de sus producciones podría ser para
pero,
él.
Hay algún tema que en la Argentina y en la mayoría del mundo es así, la autoría, o sea, el reconocimiento como padre o madre de esa obra siempre va a quedar en cabeza del empleado. Ahora, lo que al empresario le importa no es la autoría, sino la cuestión comercial.
El derecho patrimonial.
Exactamente, los derechos comerciales o patrimoniales.
Es que lo que explica más bien en el libro, la diferencia entre el derecho, digamos, la propiedad moral y la propiedad patrimonial.
Exactamente. Y lo que es importante, ¿cómo se ordena eso con un contrato? Entonces, en tu contrato con tu empleado o tu empleada, diseñador, creativo, la propiedad intelectual o los derechos comerciales de explotación de las creaciones de este empleado quedarán en cabeza de Pirulito S.A. o como se llame. Y lo mismo con un tercero, ¿no?
Para llevarlo a un ejemplo práctico, en el ambiente periodístico, digamos, la profesión periodística, las fotografías que un fotógrafo saca para un medio son del medio.
Sí.
Pero el fotógrafo tiene derecho a que aparezca su crédito.
Es exactamente lo.
Y si no aparece el crédito, no aparecería la propiedad moral, digamos.
Exactamente. Uno tiene derecho a ser reconocido como el padre o madre de esa obra. Correcto. Ese es el derecho de paternidad. Pero, por otro lado, como vos muy bien decías, Carlos, esos son los derechos morales. Hay algunos más, pero el principal es la paternidad. Digo, hoy, 500 años después, Shakespeare es el autor del Mercado de Venecia o de Romeo y Julieta. Bueno, eso no lo vamos a discutir. Ahora, yo puedo reversionar Romeo y Julieta como a mí se me cante, porque los derechos comerciales ya están. Digamos, ya no tiene nada, exactamente.
Claro.
Ahora, los derechos comerciales, es importante que den un contrato, que haya una cesión de derechos, una licencia incluso puede ser, depende del contexto, digo, si vos contratás una agencia o un diseñador externo o alguien que te haga un jingle, digo, dependiendo de lo que vos contrates, necesitas tener un contrato que regule esa relación y sobre todo que te deje tranquilo o tranquila a vos, a tus socios, a tu equipo, que podés explotar comercialmente eso. Generalmente después hay recomendaciones muy específicas, ¿no? Que sea, bueno, por ahí sin límite de tiempo, sin límite geográfico, digamos, cuestiones que te permitan a vos en el futuro no tener que volver a refrendar esa relación.
En relación con esto que decías, ¿querés tener problemas con el empleado? El proveedor, por ejemplo, el que hizo el jingle y demás. ¿Qué pasa hoy en el mundo más vinculado al tema de lo digital en cuanto a que está de moda esto del UGC, el UGC, que es el contenido creado por el usuario, o algún otro tipo de producción? Nosotros, recién decías, hemos compartido también el sombrero docente. hablábamos del caso Toddy, la Toddy torta que la empresa cuenta que la patenta junto a una nena que se le ocurre. ¿Has visto estos casos? ¿Qué sugerís si una mediana viene a alguien y le dicen, che, se me ocurrió para tu empresa tal cosa? ¿Se suele registrar en forma conjunta? ¿Eso existe?
Bueno, ahí hay que ver cuál es el en qué eje la propiedad intelectual cabe, ¿no?
Okay.
Digo, si es en una marca, vamos a tener un sistema. Si cae en lo que es derechos de autor, tenemos otro. Entonces, si es una marca, digo, si viene un usuario y nos dice, che, para mí tienen que hacer esta marca, digo, porque puede ser una submarca de tal producto o servicio, o incluso piensa un jingle que eventualmente se puede registrar como marca. Bueno, como marca siempre puede quedar en cabeza del empresario, la empresa, como la parte más como corporativa, si se quiere. Ahora, de nuevo, si vamos a los derechos de autor, siempre la paternidad va a tener que estar reconocida. Digo, en la marca a nadie le importa quién hizo el logo. Yo te contrato como diseñadora, me cedes los derechos, registro yo mi marca. Fin. No, nadie, el INPI no me va a decir, ¿y dónde está el contrato con la diseñadora o el diseñador que hizo este? Digo, en todo caso, si yo no tengo los derechos y esa persona se entera, me hará el reclamo que corresponda o que considere pertinente. Pero, de nuevo, para mí la herramienta fundamental es el contrato. Como evangelizando para hacer contratos es el
capítulo. Perfecto.
Y ustedes insisten en el libro no tenerle miedo a la palabra contrato, ¿no?
No, pasa mucho también. Ni hablar en las pequeñas, medianas empresas y en la comunidad creativa en general, o en el mundo startupero también, digamos, en las startups tecnológicas, que dice, no, es lo legal, no, pero yo no puedo ser tan formal, no, pero es el primo de mi amigo, no, pero cuesta un montón. Bueno, hay un montón de peros y de ifs que la gente pone. La realidad es que, de nuevo, vuelvo a la pregunta inicial, ¿vos querés tener un problema? Que es muy genérica, por supuesto, obvio, y después uno puede decir, ay, sí, es un lindo problema tener $1,000,000,000. Bueno, sí, igual no sé si quiero tener ese problema tampoco, preferiría sacarle un par de ceros y estar más tranquilo, pero, de nuevo, nadie, que hablando en términos reales, nadie que tener problemas con sus compañeros de trabajo, con sus socios, con sus empleados, con sus empleadores, con los proveedores, con terceros en general.
Y notás que quizás las empresas que son más nacidas digitales o que empiezan su transformación digital, en ese aspecto están como un poquito más flojita de papeles. Decir, bueno, pero en digital uso Hot Sale, por ejemplo,
sí,
y no es de uso libre.
Sí, están más flojas de papeles, a veces también a veces están más permeables.
Bien.
Porque lo que pasa con, por ahí, la empresa familiar o la pyme, voy a tratar de decir mediana.
No, pero está bien.
Está bien.
Bueno, bien. PYME. Es que, bueno, esto se viene haciendo hace un montón así, entonces, ¿por qué voy a cambiar? Claro. Es la gran pregunta, ¿no? En cambio, el nativo digital, emprendedor digital, te dice, bueno, a ver, contame. Ok, sí vi que. También lo que le pasa al ecosistema emprendedor digital, ¿no? Yo le digo startupero para que se entienda muy bien de quién estamos hablando, es que tiene un aspiracional mucho más claro. Digo, yo también quiero ser como Elon Musk, o como Mark Zuckerberg, o como Tim Draper, o quiero vender en todo el mundo. Y todos sabemos que en todo el mundo las normas se respetan. Digo, vos andá a firmar andá a transaccionar con una empresa norteamericana o española y no firmar un contrato. Claro. O sea, intentalo. No va a suceder. Digo, es bastante latino y particularmente bastante argentino. Digo, y hablo de Latinoamérica en general, pues me tocó trabajar en una startup a nivel regional y nosotros también tenemos clientes regionales, y esto que pasa acá pasa en México, pasa en Colombia, pasa mucho menos por ahí en Uruguay, en Chile, que hay más formalidad y también así están más estables que nosotros también.
Claro, claro.
Digo, ahí hay como también una cuestión de no entender que la herramienta contrato, para resumirlo, pero digo, la legalidad en general, siendo muy genérico, te ordena y te estabiliza en un montón de sentidos.
Lo que pasa es que a veces cuando se pone el foco en grandes casos empresariales exitosos como Mercado Libre o como, bueno, otros, digamos, o Globant u otros, se mira, por supuesto, la cuestión de mercado, la cuestión del liderazgo, la cuestión de, digamos, de las estrategias, pero salvo los abogados y algunos abogados, muy pocos ponen el ojo en la construcción de jurídica que tuvieron para poder pasar de una situación a la otra, porque la famosa cuestión que decías antes de los startuperos, de esto de hacer todo escalable, escalar también implica tener nuevas rondas de capitales,
total,
tener nuevos accionistas, tener, digamos...
Sí, reestructurarte.
Reestructurarte, y reestructurarte total. Siempre hay un instrumento de contrato.
Siempre, por supuesto, sí, el famoso SAFE, como le dicen, o digo, cualquier otro instrumento, pero sí, por eso digo... están por ahí flojos de papeles, los creativos o los digitales que decíamos, pero están más permeables, porque también les podés decir, che, pero si vos querés irte a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania, no vas a poder. Digo, no, ¿cómo vas a hacer una asociación con un proveedor o con un potencial cliente grande sin firmar un contrato? Y ahí como que dicen, ah, es verdad. Bueno, a ver, contame. Yo creo que a la pyme argentina tradicional le pasa eso, que es bueno, no, acá se venía haciendo esto así porque voy a cambiar. Sí, es verdad esto que se dice mucho y que Carlos lo dijo, que yo lo mencioné también, digo, esto de segunda, tercera generación, que dice, bueno, me tengo que profesionalizar. Pero igual cuesta, digo, porque es, digo, ¿por qué le voy a pagar un honorario a un abogado para que me hable de un problema, un potencial problema?
Bueno, es que solemos recurrir a los cuando perfiles ya está de ustedes el problema. Cuando el problema ya está.
Exactamente.
Y ahí a veces es más caro. Complejo, más caro, más complejo de desandar, esto total. De haber avanzado tanto la mediana en un desarrollo, total. En esto del tema de las patentes y demás.
Total.
Bien, que una vez escuché como al pasar la frase que decía, las ideas no se pueden registrar, la obra sí, es tan tajante, ¿cómo nos acercamos hasta a que nuestra idea sea obra, sea para el tipo de mediana que produzca, inclusive bien. Quienes prestamos servicios a las medianas.
Obvio. Sí, bueno, es real esto de las ideas no se protegen, que es como que hay que romperle el corazón a alguien cada vez que uno se le dice, es como, pero ¿cómo que no? Es mi idea, es mía, es como, ¿viste? Es como,
sí, tiene un valor sagrado.
Es mi alma, es mi espíritu, me estás dando, yo no me puedo proteger a mí mismo, es como, es un tema. Pero no, bueno, tiene un sentido, porque si no, las ideas se podrían monopolizar. Digo, claro. Porque por el periodo de protección del derecho de autor, que vos tenés derechos exclusivos de explotación de esa obra, nadie más puede explotar esa obra sin tu autorización. Entonces, no tendría sentido, porque le permitiríamos a la gente, por ejemplo, monopolizar un hecho histórico. Digo, nadie podría escribir un libro sobre el cruce de los Andes de San Martín. ¿Por qué? Porque se estaría monopolizando una idea. Entonces, pero no, como a San Martín, cruzó los Andes, es un hecho histórico, a caballo, en burro o en palomita, da lo mismo. Entonces vos podés hacer un documental, vos, Carlos, podés escribir una comedia musical y yo puedo hacer un cómic de ciencia ficción que en realidad cruzó volando. Y está perfecto. Lo que sí se puede proteger, que eso es lo interesante, y ahí está el desafío, es cómo expresamos o materializamos esa idea, que básicamente lo que se pretende es que tenga la impronta del autor o de la autora. Que es esto que, por eso digo, la idea es tan propia, tan intrínseca de las personas, tan nuestro espíritu, que uno dice, ¿cómo no la puedo proteger? Pero por otro lado, bueno, ¿cómo la expresas vos? No la va a expresar otra persona. Entonces eso es lo interesante también. El desafío es cómo expresamos las personas las distintas ideas que tenemos.
Claro, y lo que sí se puede defender y proteger es la expresión.
Exactamente, que es cómo lo materializas en, digo, una pantalla, digo, en algo digital o en algo físico. Que puede ser de una escultura hasta un programa de software. O puede ser incluso una base de datos, puede ser protegida por derecho de autor.
Perfecto.
Entonces, si vos tenés tu base de datos de tus clientes, digo, eso es susceptible de ser protegido por derecho de autor. De hecho, ¿por qué los datos de las personas son tan importantes desde hace ya muchos años? Que la gente dice el petróleo, los datos son el nuevo petróleo. Bueno, de hecho, lo son, porque las inteligencias artificiales, diciéndolo en términos muy genéricos, ¿no? O las inteligencias generativas, digo, hay un montón de palabras para referirse a lo mismo, un robot o un ChatGPT, digo, usa datos. Toma información, en realidad toma datos que la convierte en información, que no es lo mismo. Bueno, las bases de datos, digo, tus clientes y de tus clientes y de mis clientes se pueden proteger. Después es una construcción personal. Y nosotros estructuramos nuestra base de datos de una manera diferente a otra empresa. O por lo menos así debería ser. Después, por supuesto, hay cosas estandarizadas, bueno, nombre, apellido, mail. Pero hay otras cuestiones.
Con la inteligencia artificial se abre un capítulo nuevo, ¿no? A ver, yo te digo el ejemplo que ya... Hace poco la concreté, pero hace rato vengo pensando en Borges y cómo a veces la vida de los autores puede condicionar su obra. Entonces me imaginé qué hubiera pasado si Borges tenía hijos.
Sí.
Entonces le armé un prompt para la inteligencia, el ChatGPT simple, donde decía, bueno, Borges ha tenido un hijo y quiere expresar los sentimientos que le y desarrolló y le pauté la cantidad de caracteres, etcétera. Y desarrolló un texto que era borgiano directamente. Entonces, perfectamente, digamos, alguien puede decir, esto lo escribió Borges, o lo escribí yo, o... Entonces, ¿cómo es el tema de la autoría cuando algo inmaterial, como la inteligencia artificial, te genera un texto? ¿A quién pertenece eso? Si yo lo publico, si yo lo...
Bueno, para empezar, eso debería ser ilegal. Digo, OpenAI no debería poder entrenar con obras de Borges, que todavía los derechos de autor están vigentes.
Están vigentes.
a su inteligencia artificial. Porque no es que vos te compras un libro y digo, para las personas, bueno, vos leíste una vez Kafka y una vez Borges y una vez leíste a Milena Busquets y fuiste leyendo. Y cuando vos te expresás, pero te expresás vos, digo, claro, con vos todo haces la síntesis, lo que vos claro. consumiste en tu vida, digo, una vez que fuiste al Malo, una vez fuiste al Prado, una vez fuiste al Pompidou y dijiste, wow, y tu cabeza te llevó a expresarte de una manera. Ahora, vamos a hablar de OpenAI, yo no tengo nada, yo la utilizo, digo, para que me resuma cosas, obvio, o para que claro, me facilite claro. tareas, digamos, pero debería ser ilegal porque, digamos, hay un uso, primero hay un uso comercial de eso, entonces, digo, y no hay una autorización solicitada. Pero además, esto que vos decís, emula ser Borges, o parecería ser Borges. Entonces, ¿cuál es el límite entre lo real y lo no real? Bueno, una gran pregunta filosófica que no tengo respuesta. Pero por otro lado, es lo que decíamos, lo que venimos diciendo, ¿no? Digo, vos para usar la propiedad de otro tenés que pedir permiso. Entonces, más si después vas a decir que esto es el estilo de tal.
Claro.
Entonces, digo, de hecho, no es casual que, ya no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, el reclamo en Estados Unidos de los actores, las actrices sí. y guionistas, digo, fue en paralelo y hasta un poquito posterior al reclamo de la Organización de Escritores en Estados Unidos.
Sí, de los guionistas.
Sí, pero de escritores de obras de libros.
Ah, ok.
Previa, lo que pasa es que por supuesto no tienen tanto impacto.
Tuvo menos visibilidad. Claro,
porque no se paralizó la industria
cinematográfica. Porque no estaba Nana Fine encabezando los reclamos.
No estaba Nana Fine, exactamente. Pero, digo, Margaret Atwood, que es una escritora muy conocida, digo, encabezaba esta lucha y es como, no, pero yo no quiero que entrenen con mi obra a una inteligencia artificial que después va a escribir como yo, que además, digo, le va a sacar el trabajo a otras Margaret Atwood uh-huh. del futuro. Pero el problema no es que está mal que OpenAI utilice esas obras, bueno, sí, porque no pide autorización. Ahora, digo, si pidiese autorización, pagase lo que tiene que pagar por eso, que es el costo que establezca cada autor o cada autora, o eventualmente en alguna organización que gestione los derechos de varios autores, digo, en ese caso estaría perfecto. Digo, porque es lo mismo, yo no puedo ir a el Ateneo, bueno, no sé si se puede hacer chivos, no
sí, sí,
chivo,
sí, pero una librería,
a una librería y comprar la Biblia del Derecho Creativo, digo, perdón, no puedo ir a una librería y llevarme la Biblia del Derecho Creativo. Yo voy y la pago.
Claro.
Digo, OpenAI la descargó en un lugar, o que el tipo la tenía en su biblioteca y con... Entonces... Por eso, digo, las leyes, no en Argentina, pero sí en California particularmente y en algunos otros estados de Estados Unidos, están obligando a las empresas de inteligencia artificial generativa a que publiquen la base de datos con la que entrenaron a su algoritmo, diciéndolo en términos súper simples. Que está bien, digo, es una obligación de transparencia. Entonces, si yo estoy obligado a decir, entonces, usé a Borges, bueno, vos le pagaste a bueno, María Kodama, está fallecida, pero a la organización que gestiona los derechos de autor de Borges, no. Bueno.
Los sobrinos de María Kodama.
Los sobrinos de María Kodama.
Y en algunos casos habrá perfiles que quedarán un poco más indefensos, como el caso de los que tienen menos visibilidad.
Por ejemplo.
Como que a partir de este programa se empezase a usar nuestra voz.
Por ejemplo, 100%.
Modulada o editada para hacer reels. Sí. Ahí van en como la parte de esta, a la vez, lo como lo bueno o malo. No quiero entrar a un apocalíptico integrado entre esto de qué alcance va a tener, hasta qué punto nos vamos a quejar, hasta qué punto la democratización y el acceso está bueno o no. Yo tengo una pregunta para que no nos mandemos macanas, sí. hablando lisa y llanamente. Sí. Porque a veces parece que todo lo que está en internet está disponible, inclusive para una mediana, contrata un community o algún colega quiere completar con una foto en la web.
Pinterest.
Claro, ¿qué es lo que mínimamente debiera mirar esto de Creative Commons?
Bien.
Citar, bueno. Para que no hagamos algo, inclusive... La ley se presume conocida, ¿no? Desde el desconocimiento nos mandamos muchas macanas.
Bueno, otro momento de romper corazones y bolsillos es lo que está en internet no es público. Digo, eso es como otro... Digo, hay un capítulo en el libro que es Derribando Mitos, que es medio jocoso porque hay como dos muñequitos como tirándose la palabra mitos entre ellos como para romperlos. Pero uno de los grandes mitos que con Agus también tratamos de desmitificar es lo que está en internet no es público. Digo, pero uno lo dice es como... Claro que
claro,
no,
sí, sí.
Pero bueno, mucha gente, digo, diseñadores, diseñadoras, ilustradores, fotógrafos, un montón de personas entran a Pinterest, se bajan una foto y dicen, ah, mirá, pero lo copié de acá, estaba ahí en internet, como si fuese este éter mágico. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, de nuevo, cuando yo soy el señor contratos, digo, otra cosa que es importante es consultar con, digo, tener un abogado especialista que uno pueda consultar. ahí nos pueden contactar a nosotros o a cualquier otra persona, digamos, pero siempre es interesante tener un asesoramiento integral con un abogado donde le diga, uno le cuente todo su negocio. Entonces le dice, bueno, sí, yo trabajo con diseñadores, yo trabajo esto, yo subo fotos, yo me manejo así, me manejo de esta manera. Y de nuevo, vuelvo un segundo al contrato, pues vos decías, bueno, contrato un community que me da una foto. Bueno, si yo tengo un contrato en el que digo, che, esta persona que me está pasando todo esto me está asegurando que no hay derechos de autor que están siendo violados en las imágenes o en los diseños que me manda, me desliga de responsabilidad. Entonces, bueno, hay un deslinde de responsabilidad. Si vos, entre el community y vos, no hay un contrato, bueno, vas a caer solidariamente. Entonces, por eso los contratos son importantes. Por eso digo un asesoramiento integral. Porque nosotros cuando vienen, muchas veces nos pasa, bueno, quiero registrar mi marca. Bueno, pará. ¿Qué haces? No, vendo esto y esto y no. Y a veces, y ahora voy a sacar este. Pero, bueno, pará. ¿Con quiénes laburás? No, tengo uno me imprime no sé qué cosa, otro me imprime otra cosa. Y después tengo el que me hace red. Y bueno, ¿y el que te hace red esta cosa? No, tengo un contrato. ¿Y tu proveedor no sé qué? No. ¿Y el otro proveedor? No, tampoco. Bueno, entonces, vos no podés no tener un contrato de confidencialidad, idealmente con tu proveedor que te imprime, digo, tu producto, que maneja X cuestión particular, o tus estampas. Digo, ¿por qué? Porque si después esa persona las difunde, ¿qué pasa? Te arruina el negocio. Claro. Estoy poniendo un caso muy simple o muy específico.
Sí, se va desgranando en capas un montón de espacios de esa armadura que queda floja de,
sí. Sí, de cartón.
De protección, claro.
La armadura de cartón.
Claro. Sí. Claro.
Vos, ustedes, Agustina y vos, armaron en el libro todo un último capítulo destinado a creadores.
Sí.
Y a su vez distribuidos en diferentes tipos de creadores. Sí. Visuales, audiovisuales, de texto, de diferentes ramas. En particular, le destinan espacio a... digamos a lo que es la industria del gaming,
sí.
Y a lo que es la industria del software,
sí.
En esto me interesa profundizar porque más allá de su costado creativo tiene un impacto económico muy directo y cada vez mayor, ¿no?
Sí.
Entonces a gente que está desarrollando software o gente que está dedicándose a la creación de digamos de juegos, de videojuegos o ¿qué consejos les darías para que arranquen con el pie derecho o incluso si ya montaron una empresa y esto lo tienen debilitado, no lo tienen demasiado en foco, ¿qué les recomendarías? ¿Que se vinculen con estudios de abogados, que contraten un abogado, que tengan en línea algún tipo de chequeo, sí, de calidad incorporado dentro del circuito de producto?
Sí, yo creo que digo el solo software es más sencillo que el que hace videojuego, que va a implicar seguramente una plataforma, un software, digo, música, un guión, personajes, como digo, ya empieza,
más artistas.
Claro, empieza a complejizarse mucho más, porque además el que hace la canción por ahí no hace el sonido, digo, la arquitectura de sonido para un videojuego no es... digo, lo mismo que el sonido por ahí de introducción o si ese videojuego se desprende de una película, bueno, entonces tiene particulares la arquitectura de sonido. Y por otro lado está, de nuevo, el guión. Digo, el videojuego tiene que tener un guión. Digo, ¿cómo van a ser los niveles? ¿Qué va a pasar? Construcción de los personajes, diseño de personajes. Digo, por ahí hay otra persona que hace el color de los personajes. Claro. O sea, como, bueno, es un mundo muy complejo. Yo ahí lo que recomiendo, sí, es ya un asesoramiento integral, que probablemente incluso en ese caso es por ahí una consultoría de un mes, no sé, 4, 5, 6 encuentros, entendiendo todo lo que hace la empresa, cuántos trabajadores tiene, si tiene proveedores externos, dónde está, exportando su producto, comercializando el producto, si va a estar en plataformas, en qué plataformas.
Formas de monetización.
Las formas de monetización, exactamente. Si es de ese videojuego se desprende de una obra derivada, si esa obra derivada está en el dominio público o no. Si es una creación original, ¿quién es el creador original de esa obra? Contratos de cesión de derechos sobre todas esas creaciones. Bueno, sí, hablo mucho y muy rápido, espero que después
no lo está buenísimo.
Ver.
No, pero está bien, pero para la gente que está en el rubro lo entienden y lo decodifican rápidamente,
sí.
Claro.
Y por otro lado, software sí, tiene como dos facetas, porque puede ser que yo sea un freelancer que hago, bueno, que trabajo con vos y produzco un software y con vos codeo en otra cosa. Bueno, ahí es importante, por ahí más para el freelancer que en realidad es para el que le está pagando ese freelancer para que code, diciéndolo en términos muy simples, es siempre tener también la misma cesión de derechos, digo, que quede en cabeza de quien después tiene que monetizar sobre ese código los derechos de explotación comercial. Y si uno tiene una software factory, bueno, más aún, porque tenés una troupe de programadores y programadoras que está todo el día codeando, y por supuesto que en ambos sectores, pero acá sí hago mucho refuerzo, ni hablar en videojuegos, pero mucho refuerzo en software, es confidencialidad. Que no hace falta firmar un contrato específico de confidencialidad de 150 páginas, donde digo, puede estar en el contrato de cesión de derechos o de contratación de prestación de servicios una cláusula decente y considerable sobre confidencialidad. Pero es súper importante. Sí, todo eso.
Está buenísimo.
Perfecto.
Lo bueno de quienes hablamos con cierta velocidad es que con las nuevas tecnologías en YouTube nos pueden escuchar más lento, nos pueden pausar, sí, pueden tomar nota. Eso es uno de los
atributos. Sí, yo le escuchaba a Carlos cuando empezamos y dije, ay, habla perfecto.
Pero después llegué yo y te relajaste.
Sí, no, igual ya estaba relajado. Pero dije, bueno, yo
bajamos el rango de edad, aumentamos la velocidad de reproducción.
Yo suelo subir la velocidad de reproducción en los audios de WhatsApp. confieso ese pecado. Bien, bueno, no lo volví a presentar a Ezequiel porque la verdad que era tan interesante y tan intensa la charla que no lo pude presentar en el medio de la conversación como solemos hacer, pero estuvimos conversando ya como para empezar el cierre con Ezequiel Canle de Santa María, que es el autor junto con Agustina Laburó, que ella hace un chiste sobre su propio apellido.
Ay, yo iba a preguntar, era porque, parte de una de las curiosidades.
Sí, no, porque Loburo es en inglés es la oficina legal, digamos.
Exactamente.
Así que, y también implica laburó, que quiere decir que trabajó.
Laburó, claro, exactamente, claro. Sí, es una mezcla. De hecho, sí, ella en Instagram es Logustín. Bueno, yo soy arroba, soy Seque Canle, que de hecho abrí mis redes hace muy poco porque no
eras muy
no
amigo
era
muy de las
redes, pero bueno, tenemos muchos proyectos que me invitan y me obligan a hacerlo, pero sí, siempre hacemos chistes con eso.
Bueno, así que a todos nuestros oyentes que quieran acceder al libro, es la Biblia del Derecho Creativo, y no puedo dejar de mencionar a los Beatles porque van a hacer el cierre de nuestro programa de hoy con Sgt. Pepper, su tema emblemático. Dentro de poco se van a cumplir 58 años de la foto que se hizo para el disco, pero siempre me acuerdo de una anécdota que cuenta el propio Paul McCartney, que cuando empezaron a tocar con John, querían grabar temas y no sabían que la música se protegía. Entonces iban directo al estudio y el gerente del estudio les tuvo que decir, no, miren muchachos, ojo, esto se paga.
Ojo al piojo.
Esto hay que pagar. Así que, digamos, nada menos que Paul McCartney y John Lennon, que fueron la dupla más creativa y más vendedora de toda la historia de la música popular, tenían que también instruirse en derecho creativo. Así que bueno, Ezequiel, mil gracias por tu presencia aquí, y muchas gracias a Agustina también por la coautoría de este libro. Y bueno, Marianela, nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias. Yo quiero seguir con algo más de digital, líos que podemos hacer en Spotify.
Sí, eso.
Podemos volver.
Una segunda charla ya con Agustina también en la mesa, yo creo que va a ser súper interesante. Bueno, y mil gracias a Ricardo Piñero por la operación técnica, como siempre, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles en M de Medianas.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.